Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato de segunda división con los compañeros Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pepe Torrente, La Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
El líder. Y Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón.
¿Qué tal, familia? Muy buenas.
¿Has entrado en calor ya?
Sí, bueno, en la cabina de Zorrilla hace muy bueno. De lo poco bueno que tiene,
¿no?,
el Real Valladolid este año, que en las cabinas por lo menos hace bueno. Yo sé que para todos los aficionados que van a tribuna esto pues les está haciendo sentir un poquito en mi contra, pero...
No, bueno,
¿Qué se le va a hacer?
Tú vas a trabajar y la gente va al ocio. Yo siempre digo que...
Ya, yo cobro y ellos pagan.
Que el fútbol es uno de los pocos espectáculos del siglo XXI en el que... no estás totalmente cómodo. O sea, tú pagas y no estás cómodo. Hay muchos, vas a muchos campos que estás incómodo porque llueve, porque hace frío, porque no está bien cerrado, porque el asiento no está bien. O sea, pero es así. Es así. Y pagas, sí, por eso, ¿eh? Pero
no, es, y además el deporte, Corro, es uno de esos únicos... Yo creo que es el único espectáculo por el que pagas antes de saber lo que vas a ver.
Sí, sí. Pues no sabes ni los artistas que van a actuar.
Claro,
¿eh?
Claro,
ni los,
claro,
artistas,
tú vas... Tú vas al cine, al teatro, bueno, pues te puedes
pasar. Vas a ver la película de estos artistas.
Claro,
tal, no,
pero tú vas a un partido de fútbol,
no, es así, es así.
Y te puedes dejar 120 euros por un peñazo de hora y media y misericordia,
sí, sí,
encima
y
lloviendo
que,
y con niebla.
Y que no juegue una de las estrellas a las que has querido ir a ver.
Bueno, eso es.
Dejemos de filosofar. Bueno, hoy el Depor ha ganado en Albacete. Albacete 0, Deportivo 2, sigue siendo líder. Valladolid 1, Málaga 1. Almería 0, Huesca 0. Que ha sido un tostón, ¿o qué? ¿Por qué?
No, no, que va, que va.
¿Ha estado bien o qué?
Ha sido un acoso y no derribo de la Unión Deportiva de Almería. Te voy a dar un dato. En enero se enfrentaron Almería y Huesca, en un partido donde no estuvo Luis Suárez, y empataron a cero. El año del ascenso de la Almería, también Almería y Huesca empataron a cero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y este año igual. Pero es que mira las estadísticas y yo tengo la sensación de que es el mismo partido el de hoy y el de enero. 69% de posesión de la Almería en enero y también hoy.
Ojo, ¿eh?
23 remates en enero, 24 hoy.
Vaya.
6 paradas del portero del Huesca hoy, 8 del otro día. Pero lo más curioso es que el Huesca el año pasado hizo, o en la temporada pasada, 206 pases, hoy ha hecho 200. El Almería hizo 515 pases, hoy ha hecho 515 pases.
Bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? O sea, vaya coincidencia. Por eso,
por eso
hace...
que lo que decía, lo de que no sabes lo que vas a ver, yo creo que al año que viene,
sí,
cuando el Almería y el Huesca se enfrentan, ya la gente dirá 0-0 y,
salvo,
y ya sabes.
Hay que poner ahí la excepción sobre el Almería-Huesca. Bueno, sí, el Ceuta ha ganado 1-0 al Burgos. El Ceuta ha entrado muy bien en la competición. Ya hemos hablado mucho estos años, hablamos de que hay equipos que entran muy bien, vamos a ver dónde termina, pero está entre los 6 primeros ahora mismo. Y el Granada ha ganado en casa de la Cultural 0-1. El Granada tiene, que estaba en puestos de descenso hace un rato, tiene 19 puntos, está uno por delante del ascenso, que, bueno, hay un montón de equipos ahí metidos. El Depor, ¿qué tal en Albacete? Por lo que le he oído al compañero en Albacete, Torrente, muy, muy, muy bien el Depor, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que de los mejores partidos que ha jugado el Depor en las últimas semanas, y eso que es la quinta victoria consecutiva. Sólido atrás, la verdad es que prácticamente no ha tenido ocasiones en contra, y luego es que arriba, con el talento que tiene, pega un pase en el primer gol, Mario Soriano a Stoikov, espectacular. Y al final ya prácticamente en el 90 una contra, Jeremay para Zakaria y el octavo gol del Pichichi blanqueazul. La verdad es que el Depor está en un gran momento de forma. Es verdad que Alberto González se enfadó con el VAR porque la colegiada Marta Huerta pitó un penalti,
sí,
que luego el VAR les dijo, pero es que no era penalti.
No era penalti. Se ha tirado o se ha dejado caer o no sé lo que ha pasado.
Claro, lo que pasa es que es lo de siempre, decía Alberto. Claro, ¿cuándo entra y cuándo no entra? Porque es verdad que hay contacto y entonces ¿por qué entra ahora y no...? Ya,
pero
bueno,
es que yo,
pero lo que
yo,
está claro...
Yo es que no veía nada ahí, es que me parecía que no había nada.
A mí nada, a mí no me parecía absolutamente nada, pero claro, siempre está la eterna polémica, pero vamos, oye, yo creo que en este caso el entrenador del Albacete no tenía razón.
Estoy viendo la ceremonia de premiación de la Copa Libertadores, le acaban de dar un cheque al presidente del Flamengo, que ha ganado de 24 millones de dólares. O sea, 24 kilos por ganar la Libertadores. El fútbol está, pues eso que hablamos, de pobres y ricos. Amón, que hace mucho que no hablo contigo de segunda. Sí. ¿Tú ves al Depor, le ves en primera al Depor?
A día de hoy sí, pero claro, es que yo sé que...
No me gafes, Amón, no me gafes.
No, yo, es que lo que voy a decir...
Ya lo gafamos hace poco, ¿eh?
Lo que voy a decir va a ser impopular al 100%, pero es que a mí me encanta la segunda división, me parece una categoría
una
tan
categoría
canalla,
sí.
Una categoría tan apasionante. ¿Tú
tampoco
en división...
previsible, o sea, es
claro,
tan
es
imprevisible.
En primera división se miden el segundo y el decimoséptimo y tenemos
lo
claro
normal es que gane el segundo,
que gane el segundo, pero aquí se miden el segundo y el decimoséptimo.
Muchas veces en primera división, perdona, se enfrenta el cuarto y el quinto y hay diferencia ya. Por ejemplo.
Sí, bueno, sí, no, ahora el tercero, que está el Madrid, el Barça y el Atlético, el tercero. El Betis está, me parece que a 7 puntos, me parece que está ahora de que está quinto del Villarreal, o sea que está lejos, ¿sabes? Que hay diferencia. Pero aquí es verdad lo que dice Amón, que no sabes. Y por eso tienes dudas, ¿no?
Claro, tengo todas las dudas del mundo porque esto va por tramos. Entonces, a partir de la vuelta, sobre todo el mercado de invierno va a marcar mucho en qué posiciones y de qué manera se van a reforzar los equipos.
¿Estáis de acuerdo que el mercado de invierno marca mucho la segunda? ¿Estáis de acuerdo en eso o no?
Sí, yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Y porque es que en general no confío mucho en el mercado de invierno porque es muy difícil acertar. O por lo menos yo la experiencia que tengo es que es complicado porque traes un futbolista o que no está jugando mucho, pero si no el equipo de turno
pero
no te lo va a
ceder. Pepe, no es tanto los que vienen como los que se pueden ir, ¿eh?
Ah, bueno, ahí sí, claro, efectivamente.
Sí, que te quieren quitar a Jeremy todos los días,
claro,
pues te quitan a Jeremy.
Hombre, en el caso del Depor, tranquilidad total, porque no va a vender absolutamente a nadie. Aquí se pasa por caja y pagas la cláusula o no se va absolutamente nadie. Ni Jeremy, ni Zakaria, que lo quiere un club egipcio, nadie. Pero evidentemente, ahí sí que tiene razón Amón, ¿eh? Yo me refiero a los fichajes. Me parece muy difícil acertar en un mercado de invierno porque, insisto, siempre traes futbolistas que están jugando poco, por eso a lo mejor tienes la capacidad de traerlos, con lo cual no tienen ritmo competitivo, o a lo mejor tienes que arriesgar un poco. Pero claro, es lo que dice Amón, si viene un jugador, por ejemplo, Jeremy Arévalo en el Racing de Santander, que se está saliendo, que es un chaval, si se lo quitan, pues evidentemente, claro, lo puede notar.
Claro, y le quitan a la cultura a la Ribeiro y le hacen un roto
también,
impresionante.
También.
Entonces, yo creo que el mercado de invierno va a tener mucho que decir, pero a día de hoy, ¿veo al Depor en primera? Hoy sí, hoy tengo que ver al Depor en primera y tengo que ver muchas otras alternativas, Racing, Las Palmas, muchos equipos que apuntan a ser diferenciales, sí, claro. Pero es que no me atrevería a decirte que yo esta misma opinión la vaya a mantener en marzo.
Sí, de los de atrás, ¿veis alguno aparte? Porque luego están Burgos y Ceuta que no están en las quinielas, que a lo mejor se quedan ahí toda la vida.
Claro, pero el Mirandés aguantó.
Sí, pero ¿veis alguno de los gordos viniendo de atrás a quién veis más cerca? El Valladolid está cerca.
Como hay tan poca diferencia de puntos. El otro día el Ceuta el miércoles gana con un penalti extraordinariamente polémico. Sí. Hoy el Burgos ha reclamado un penalti que en otros partidos se pita porque amortigua Carlos Hernández el balón y en otros partidos se pita. Entonces no sabes lo que lo puede pasar. Pero es que han sacado en dos partidos dos equipos que estaban en zona de playoff o que están en zona de playoff. A la Almería le ha arrebatado la posibilidad de ser líder y al Burgos le ha arrebatado la posibilidad de igualar al principio del partido a la Almería, sí. y instalarse
vosotros
en
que habéis visto al Ceuta. El Ceuta le veis, tiene cosas. Sí, veníamos hablando de Rubén Benítez,
que se lo
tiene cosas. O sea, se lo cree.
Y
su campo
cree,
es muy importante, está. Su estadio es muy importante.
Sí. Y fuera, porque yo lo he visto jugar en Riazor la semana pasada. La semana pasada vino a Riazor.
¿Y te gustó?
Y me gustó, me pareció un buen equipo, atrevido, con las ideas muy claras. Al Depor se lo puso complicado, incluso cuando iba perdiendo 2-0, no le perdió la cara al partido, marcó un gol. Y si llega a empatar en Riazor el otro día, no te hubiese dicho yo, vaya injusticia, ha tenido muy mala suerte el Depor. No, el Ceuta hizo un señor partido. A mí me gusta mucho y creo que el entrenador tiene mucha culpa de eso.
Además,
el Ceuta está dando... en esa... Claro, está en esa dinámica el Ceuta ahora mismo de cuando ese jugador inglés que se golpeó en la cabeza y no sabía dónde estaba, le dijo al entrenador, dile que es Pelé.
Sí.
Pues ahora mismo el Ceuta se creen que son Pelé porque se lo dice el entrenador y se lo creen todos, ¿no? Pues eso, y saben perfectamente lo que hace, han hecho de su campo un fortín y ahí están. Es que en 4 días han conseguido 6 puntos ante el Almería y el Burgos.
Sí, sí, está muy bien. Bueno, no tengo tiempo para más, os agradezco mucho la conversación. Mañana, por ejemplo, hay un Zaragoza-Leganés, un Racing-Eibar, un Córdoba-Cádiz, Mirandés-Real Sociedad B y Castellón-Las Palmas. Castellón-Las Palmas, buen partido ese, para cerrar la jornada. Os agradezco mucho a los tres, Folqué, Torrente, Amón, un abrazo, ¿eh?
Otro.
Un abrazo.
Venga, vámonos
buenas
a
noches.
Qatar. Bueno, Gran Premio de Qatar, este es el primer Gran Premio en el que Lando Norris tiene la posibilidad de ser campeón del mundo. La carrera de sprint que ha habido hoy la ha ganado Piastri. Mañana sale primero Piastri, que es compañero de Sainz de Norris, segundo Norris, tercero Verstappen y luego sale séptimo Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso. Está allí en Qatar, en Doha, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Qué bonito vivir estos grandes momentos del deporte en vivo. Esos paseos que me doy por el paddock que... Hay una noticia debajo de cada piedra, algunas se pueden contar y otras no. Algunas las sabrás pronto, pero bueno, vamos a mantener la actualidad y la actualidad es que mañana Lando Norris puede proclamarse campeón del mundo.
¿Qué tiene que hacer? ¿Si gana, campeón del mundo?
Si gana, seguro, campeón del mundo, sale segundo, o sea que puede pasar. También es cierto que salir segundo por lo sucio perjudica mucho y la otra manera sería sacarle 4 puntos a Piastri si no queda delante de Norris, no queda Max Verstappen. Esa sería también otra opción muy, muy fácil. Bueno, si queda segundo Norris en Qatar y Piastri es cuarto peor y Verstappen no gana la carrera, tercero peor, también puede ser campeón del mundo. Bueno, ya hay distintas opciones. Lo más fácil que tiene que hacer intentar Lando es intentar ganar la carrera, porque es la manera de evitarse todos los problemas. No lo va a tener fácil porque Piastri va a ir a saco y Verstappen, por supuesto, también en una batalla.
A ver si la van a liar en el mismo equipo, Piastri y Norris.
Bueno, ya han tenido algún toque este año y ha habido...
Por eso te digo, a ver si la van a liar.
Sus pequeños líos. A mí,
esto para mí me parece incomprensible. O sea, ya llegado este punto del campeonato, creo que Piastri tiene alguna oportunidad todavía, tiene oportunidad de ganar el campeonato del mundo. O sea, están jugando un poco los dos con Verstappen ahí, pero no, yo no me liaría mucho. No sea que te la quiten por en medio, ¿no?
Claro, de hecho, en la previa le han preguntado a Piastri, bueno, la previa no, en el meeting que tuvieron después de la anterior carrera, le preguntaron, bueno, ¿cómo está el Mundial? 24 puntos, ¿ayudarías a tu compañero a ganar el título? Dijo que no, claro porque claro. Es normal, porque... Entonces, en el buenismo de McLaren no le obligan, eliges, pero claro, también debe tocar tanto la moral después de haber estado liderando tanto tiempo el Mundial y tener opciones para tu primer campeonato del mundo que te digan eso. Bueno, Piastri es un especialista en Qatar, aquí es donde está Paul Tarrosa su esencia. Me acuerdo hace unos años que ganó una sprint y hablaba con Marbuer y me decía, es increíblemente talentoso este piloto. Oscar estaba al lado, no se inmutaba porque es como un hombre de hielo. Bueno, pues lo está demostrando. Es un circuito que se le da muy bien. Es cierto que con el paso del año ha perdido confianza en que su equipo quiera de verdad que gane el Mundial. 7 veces le han dado órdenes. Esto que te digo es una especie de orden, aunque finalmente, bueno, pues no ha pasado nada y se mantiene la pugna. Y vamos a ver, tiene que salir con todo y ojalá, porque así esto se alarga a Abu Dhabi. Pero ahí está el riesgo, es verdad que dices bien, Corrochano, de que se la levante Verstappen, aunque Verstappen está ya en un filo de la navaja, es decir, ahora mismo...
Sí, es el que menos opciones tiene, pero bueno, tiene alguna opción. Oye, sí. Como esto siempre que te escapas a los circuitos nos permite escuchar un mano a mano con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, vamos a escucharte con ellos, a ver cuáles son sus sensaciones y qué le has preguntado. ¿Qué empezamos, por Alonso o por Carlos Sainz?
Yo creo que empezamos mejor por Alonso, que aunque ha terminado octavo, hay que reconocer que el coche es más flojo que el de Carlos Sainz. Los dos han estado muy bien. El cuarto en parrilla ya hemos visto en la sprint que era una auténtica locura, el de la parrilla de sprint de Fernando Alonso, porque le han pasado en la salida a los dos Red Bull y ha terminado séptimo y sin neumáticos, se ha salido. O sea, el coche es séptimo u octavo coche de la parrilla en ritmo, pero de nuevo Q3, a pesar de que me decían los ingenieros de Aston que no creían en la Q3, de nuevo en un buen rendimiento, y esto es lo que he podido hablar con él.
Fernando, viendo tu rendimiento este fin de semana aquí en Qatar, la conclusión para mí es no te retires nunca.
Bueno, pero a veces se ve más, otras veces menos, pero la verdad es que hemos tenido un año bastante bueno, sobre todo en los sábados hemos rendido a un nivel creo que muy, muy grande. No lo digo yo porque si no luego hay la coletilla de que parece que digo que exagero las cosas, ¿no? Pero bueno, no hay más que ver dónde, cuántos puntos tenemos este año. Después de 24 carreras y 6 sprints, son realmente bajos, ¿no?, los puntos que tenemos. Hemos tenido un coche extremadamente difícil de conducir. Y hay circuitos que creo que hacemos más de lo que deberíamos. Este ha sido un fin de semana en ese sentido, donde me he encontrado bien con el coche, siempre he ido bien aquí en Qatar, en la curva rápida, y hoy hemos cogido 2 puntos, pero no sé mañana si podremos cogerlos o no. La verdad es que salir por lo sucio es una penalización aquí tan enorme que es hasta a veces injusto, ¿no? Pero bueno, a veces te toca del otro lado.
Mañana chapa adelante.
Yo creo que sí, mañana puede haber cosas, porque sobre todo cuando hay una sprint un poco así aburrida como la de hoy, que no pasa nada y que todos vamos con un poco de precaución, el domingo pasa lo contrario. Como viste que no pasó nada, crees que puedes tomar un poco más de riesgo, pero si todos pensamos que todos podemos tomar un poco más, al final el riesgo es exponencial, ¿no? Si todos tomamos un 5% más y luego... es muy difícil adelantar aquí, como vimos esta mañana, y entonces la primera y segunda curva se vuelven cruciales, y entonces yo creo que mañana puede haber cosas.
Bueno, sale octavo finalmente Fernando Alonso, y sale séptimo Carlos Sainz, y ustedes saben que es un clásico de la radio, Carlos Sainz con Carlos Miguel.
Bueno, Carlos, al final, menos tu prestación, todo lo demás, esta mañana problemas en el suelo, ahora la tira que ha hecho otro agujero, pero todo está yendo como un tiro.
Sí, estamos yendo rápido este fin de semana y... Sí, un fin de semana muy sólido, muy buenas vueltas ayer en la SQ, buena carrera hoy en la sprint para los problemas que hemos tenido en el suelo, y hemos tenido también problemas de graining, problemas de gasolina, así que contento de haber traído ese puntito a casa, y ahora con esa P7 para de cara a mañana, me lo llegas a decir antes del fin de semana que hubiésemos salido séptimos en Qatar, pues lo hubiese firmado y con creces, así que contento de salir séptimos, lo limpio. Nada, ya intentaré ir a por Hajar mañana en la salida y a partir de ahí intentar ganar esa mini carrera que tenemos ahí detrás de los 5 primeros.
Dice Fernando que mañana a alguno de los de delante se les puede calentar el hocico y haber toque después de los Osaka que ha sido la sprint. Puede ser una buena ocasión para ir para adelante.
Creo que sí, creo que puede ser una muy buena ocasión de sumar algún puntito extra si pasa algo delante que... Verstappen tercero.
Verstappen tercero, sí.
Lado limpio, con rebufo, viento en contra en la curva 1, que hay bastante rebufo, se puede tirar y Lando pues es el que más tiene que perder. Piastri tiene que defender ese P1 como sea. Sí que pueden pasar cosas, así que estoy de acuerdo con Fernando.
Los dos españoles con Carlos Miquel, aquí en la antena de la cadena COPE en el tiempo de juego. Remata con lo que quieras, noticia o lo que quieras decir.
Bueno, decirte que efectivamente que está de acuerdo Carlos con Fernando. Está muy bien cómo lo ve uno y lo ve otro. El caso es que los dos ven posible toques en la primera curva. Y lo que pasa es que uno es como más directo. Y Carlos ha empezado a mirar el viento, cada detalle. Bueno, es increíble. Es el piloto que más tiempo pasa con los ingenieros de la parrilla. Es una cosa extrema. Decirte simplemente, aparte de todo el interés de la carrera, que yo creo que la aburrida sprint que hemos tenido, bueno, pues se va a transformar, en la que se ha metido Russell por medio, se va a transformar en algo bonito mañana. Decía, aportarte un detalle. Ha hablado hoy, acuérdate, hace unos días un rumor sobre Madrid, ¿no? El periodista que lanzó el rumor en Italia ha hablado con Germán Tilke, que es el responsable de la construcción ahora mismo en esta fase de obra de Madrid. Y le ha dicho Germán Tilke, que es el creador de los diseños de la mayor parte del circuito moderno de la Fórmula 1, que están en tiempo, forma y que va a llegar perfectamente el Gran Premio a Madrid en septiembre del año que viene.
Bueno, nos quedamos más tranquilos. Bueno, la carrera es a las 5 y se cuenta aquí en la antena de la cadena COPE. Que tengas buena noche. ¿A qué hora es ahí ahora mismo, Las?
Aquí bien, estamos bien. Pues yo,
las 3 menos 10,
escucha,
¿no?
3 menos 9 minutos, sí, nada, estupendo. Ahora me voy nada, a ningún lado.
A ningún lado. No engañes a nadie.
Bueno.
Oye, por cierto, que han pasado unas horas de tu cumpleaños, que feliz cumpleaños.
Sí, gracias, muchas gracias. He tenido una sorpresa con un pastel que no me esperaba. Así
¿Ah,
que
sí?
Hay una vela. Sí.
¿El hotel o
sí.
qué?
No, pero no, es que no puedo desvelar mucho, pero vamos, que es la primera vez en mi vida, y no voy a decir más, por favor, no me tires la lengua, que me han felicitado en un equipo de Fórmula 1.
Vale, y no quieres decir cuál.
No voy a decir cuál.
Vale, vale.
Pero estoy muy agradecido con el detalle porque es un tema...
Yo creo que es, eso tiene pinta de Lewis Hamilton.
Ha sido la gente de Hamilton. Oye, de eso no hemos hablado. Preocupación.
Sí, dime rápido.
Muy rápido. Preocupación muy seria en Ferrari de cómo está Lewis Hamilton.
Sí,
otro
sí.
Decimoctavo.
Sí, sí, está. Y está la preocupación.
Está depre, no sabe en qué rumbo tomar. Y lo que me llega es que están todavía más preocupados por lo que hace en carrera. La carrera de Espina ha sido desastrosa y esperan mañana otro gran premio sin ritmo en un piloto que parece en este momento que solo necesita vacaciones porque está completamente desenfocado.
Pues le quedan un par de carreras y de vacaciones. Carlos, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Sabor Don Simón.
Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora un kilo de langostinos cocidos por 8,49, ahorras un 14%. Y vieiras rellenas deluxe por 1,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Divertimentos americanos, vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. ¡Hola, Parra!
Muy buenas noches, Corro. Estoy viendo un partidazo.
¿Sí?
Está jugando en Minnesota los Wolves con los Celtics. Están cuatro arriba los de Minnesota a menos de 10 minutos de que acabe el partido. Han empezado fortísimo los Celtics, han ido 10 arriba al descanso, pero es que ha hecho un tercer cuarto Minnesota casi plus cuan perfecto, vamos. 63% de tiro, han ganado de 12, se han puesto dos arriba y ahora, lo dicho, ganan por 4 a 9-13 del final del partido. Toronto está jugando en Charlotte, está 10 arriba antes del descanso, ganarán fácil porque Charlotte es de lo peorcito de la liga. Y hoy se juegan 8 encuentros. Luego están chulos un par de partidos. Juegan a las 2 los Miami Heat contra los Detroit Pistons en Miami. Y a las 3 los Nuggets visitan Phoenix, que también es un partido chulo de ver.
¿Cómo va la Copa? Que se han cargado unas cuantas franquicias ilustres, ¿no?
Sí, se han quedado fuera pues equipos como los Warriors, como los propios Celtics, Filadelfia, Chicago, que empezó muy bien la temporada, pero se está viniendo abajo. Para mí lo más sorprendente de todo, Denver. Denver ayer jugaba con San Antonio, el que ganaba era primero de grupo, y ganaron los Spurs en casa de los Nuggets. Así que la copa queda como sigue. En el este, Orlando juega contra Miami, siendo los Magic locales. Los Raptors juegan contra los Knicks, con los Toronto Raptors de locales. Date cuenta, en el este se han quedado fuera, por ejemplo, Cleveland y Detroit, que está siendo el mejor equipo de la temporada en el este. Y en el oeste, los Thunder reciben a los Suns. Los Thunder han sido el mejor equipo de la Copa, para sorpresa de nadie. Y los Lakers reciben a los Spurs, que yo entiendo que esto es el martes, el miércoles de esta semana, no, de la siguiente. Lo mismo ya está Wembanyama, que estaría chulo que pues los Spurs pudieran contar con Wembanyama para medirse a los Lakers. Unos Spurs que sin el francés siguen compitiendo la mar de bien, la verdad.
¿Nombres propios?
Pues quiero hablarte del regreso de Jalen Williams, del jugador de Oklahoma, que se perdió los primeros 19 partidos de temporada por una lesión en la muñeca de la que se operó en verano. Al perderse esos 19 partidos en la renovación, va a perder 47 kilos. En vez de cobrar 287, solo va a cobrar 240 millones el pobre. Está compungido, en su caso le han dicho que no lo vuelva a hacer. Y luego, para mí, la declaración de la semana, del mes y casi te diría del año. LeBron James rendido a Nikola Jokic. Se ha pasado por el podcast de Steve Nash. LeBron le estaba preguntando a Nash qué opina de Jokic, del juego que está haciendo. Y dice, mira, te lo voy a dejar claro. Dice, la gente lo ve como normal, pero la mierda que hace este tío no es normal. O sea, dejémonos de historias. Yo no conozco, o sea, no hay en toda mi carrera, no he jugado con un tipo dominante que sea más completo que Nikola Jokic. Es el jugador dominante más completo contra el que yo me he enfrentado jamás. Y la verdad que, a ver, el serbio es reconocido casi por todo el mundo como el mejor jugador del planeta desde hace años. Y LeBron, pues es uno más, rendido al genio de Jokic, que es su figura.
Estamos de acuerdo, que chulo que tengas Ignas un podcast y tú lo escuches. Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. NFL, Daniel Asenjo, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, Corro? Bueno, te cuento.
Espera, que te abra ahí un momento.
Ahora sí, que te cuento que es una de las semanas más importantes en la NFL porque el jueves fue Acción de Gracias y el fútbol americano tiene mucha importancia en el jueves de Acción de Gracias. Hubo tres partidazos. Green Bay ganó en Detroit. Los Bengals, con el retorno de Joe Burrow, uno de los mejores quarterbacks de la liga, ganó en Baltimore a los Ravens, y los Dallas Cowboys ganaron a Kansas City de Mahomes. Cuidado, que se están complicando mucho entrar en playoff Kansas City. Por cierto, un apunte, se espera batir el récord de audiencia en un partido de temporada regular en ese Dallas-Kansas City en torno a los 50 millones de espectadores. Y dos partidos para mañana, a las 7 Rams-Panthers y a las 10 y media partidazo entre Buffalo Bills y Pittsburgh Steelers, los dos peleando por entrar en playoff.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Hasta luego. ¡Nos vamos! Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.